Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Tenemos columna de Gabriel Kirich y hoy los golpes del siglo XX. 33, 42, 73. Tenemos columna de Darwin, ahora que está al aire. Buen día, ¿cómo le va? Darwin, buen día para usted.
Darwin.
Hola, hola. ¿Cómo estás?
Se está hablando con la Rosarina. ¿Cómo hace para irse después?
Lo escucho muy lejos.
Dios, a veces es el retorno. El volumen, está haciendo fuerza en la perilla.
Es Mujica.
Muy lejos los escucha usted.
Usted lo escuchamos lejos, Darwin.
No, usted está
póngase
lejos.
Más cerca.
Ah, ahora sí, ahora los escucho perfecto, mijo. Qué sí, bien, ¿eh? Claro, cómo cambia la cosa, ¿eh? La impresionante, la magia de la radio, amigos. Un momento los escuchamos lejos y en otro momento los escuchamos perfectamente cerca, como si estuviéramos al lado.
Nos hablamos al oído, Darwin.
Exacto, nos gusta hablar al oído. Hace tiempo que no le hago ASMR.
ASMR.
ASMR. Hace mucho tiempo no le hago a la gente ASMR, porque la verdad es que hace tiempo que no me piden por la calle. ¿Cuándo va a ser un poco ASMR?
ASMR, Darwin.
ASMR, Darwin, ASMR. Y no, que ya le explicamos lo que es el ASMR a la gente muchas veces, pero la gente se olvida, ¿verdad? Porque tiene una dispersión espantosa la gente, tiene un déficit atencional horrendo. Tenemos la capacidad de concentración de un niño de 6 años en este momento y bajando, ¿verdad? O sea, en cuenta regresiva, vamos a terminar, durmiendo siestas cada 3 horas, como los bebés, ¿no? Se nos va a apagar el sistema nervioso. Se nos va a apagar el sistema nervioso cada 3 o 4 horas, se nos va a apagar el sistema nervioso. Esto termina así, ¿eh? Son 3 o 4 añitos con esto y el sistema nervioso se va a apagar y prender todo el tiempo.
Uno diría, ¿qué imagen distópica de Darwin? Yo prefiero verla como una imagen utópica, ¿eh?
Utópica.
Cada 3 horas,
un reinicio, bueno, vamos de nuevo. Te despertás, ese momento lindo que te despertás y te parece que esto va a andar, esto va a andar. Y el momento lindo cuando te vas a dormir, que decís, cuando me despierte, se van a arreglar el 98% de los problemas que tengo. Es hermoso, señor. A mí me encanta ir a dormir con muchos problemas en la cabeza.
No.
Sí, pero con la tranquilidad de que se van a arreglar, ¿entiendes?
Pero ¿cómo maneja ahí el cortisol? Porque no se pone de alerta, deja que la melatonina le gana eso.
Al revés.
Le gana la sensación de esto se está resolviendo.
Claro, ahí.
Licuadora de problemas.
Olvídate, te despertás y puk. No hay problema que no arregle la siesta, señor. Yo me voy a dormir la siesta y se solucionó la Guerra Fría. Esto de Marvel ya no saben qué inventar, es impresionante cómo se atan a cualquier posibilidad de franquicia que tengan, La crisis de Marvel en la que están, tiene que inventar una Guerra Fría 2. ¿Cómo están en el segundo día de la Guerra Fría? Y entonces la gente ya no me dice más ASMR, que es eso cuando hablan despacito y te hacen como cosquilla en el lóbulo de la retaguardia, me parece que no sé dónde es que te
en el lóbulo de la oreja te hacen.
Sí, en la próstata del cerebro, lo que sería la próstata del cerebro, como que te masajean la próstata cerebral, eso más o menos, así hablando, eso es la ASMR, pero no me pide eso la gente. Sin embargo, recibo mucha el insulto de yo les haré el comentario elogioso en un punto, ¿verdad? Ajá. Involuntariamente, pero no tiene tiempo para ser más idiota, ese tipo de, ¿verdad? Y mi respuesta es, sí, tiempo me sobra, lo que me falta es contracción al trabajo.
Claro, es mero.
Claro, correcto, exactamente. No es cuestión de tiempo, es cuestión de contracción al trabajo. Que no la tengo. Claro.
Gracias por verlo como una cuestión de tiempo.
Exacto. Está lindo. Por eso, a mí es un elogio involuntario. Finalmente lo que terminan haciendo es destacando, ¿verdad? Sí. Mi condición y la verdad, le adjudican a mis carencias para rendir lo que debería rendir una falta de tiempo. No puede ser mejor. Es justificativo, es un elogio justificativo. Uh-huh. No tiene tiempo para ser más idiota. Gracias. Y sigo. ¿Cómo están ustedes este segundo día de la Guerra Fría?
Bien.
¿No ya eligieron bando?
Siempre, históricamente y por identidad nacional en los no alineados, Darwin.
Los no alineados, sí, hacemos la de Suiza, pero ni Suiza hace esa hora, señor. Sí, pero lo que pasa es que los algoritmos terminaron con esa posibilidad. Ya la voy, Suiza se alineó.
Hasta Suiza se alineó. No es un buen momento para los no alineados.
No, te putean más, olvídate. No. Llegó a la peor, nos van a terminar bombardeando a nosotros. Que es una cosa que nunca pasó. No, nosotros nos vamos a tener que alinear de lejos, pero
No se olviden que está China del otro lado.
Hay que ir a ganador, por eso, ¿Y cuál es el ganador? Yo para mí, de lo que se ve...
¿Sí?
Yo voy con China.
Sí.
Yo voy con China, de lo que se ve, sobre todo por lo que se ve de los otros, ¿no? Es porque, capaz que es porque no veo China, ¿entiendes? No.
Pero usted es un gran subrayador de las del momento malo de las democracias occidentales.
No, es para todos. Eso que está diciendo usted es una... una definición benevolente, sí, claro, es un eufemismo, Ricardo.
Bueno, están del lado de la, del lado del, se paran del lado
de usted mismo,
de las auto,
las autocracias casi pragmáticas.
Un eufe propio es lo que hace usted, señor. Pero
autocracias dictaduras.
Autocracia dictadura. No, pero la dictadura no están yendo tan bien. Mire, Ortega tiene que despachar gente para afuera, todo y eso. No, las autocracias está yendo bien.
Con un barniz democrático, cosmético.
Hay que ponerle, hay que maquillarla.
Claro.
Hay que maquillarla. La autocracia sin maquillaje es horrible. Pero cuando la ves maquillada, está mucho mejor que Madonna. Olvídate. No.
Sí, bueno, está. La vara baja, ¿no?
Sí. Se sacó, sí, bueno, da por eso. Así están las democracias occidentales. ¿Sabes qué es lo que la democracia occidental es? Madonna, así se ven las democracias occidentales, señor. Eso es lo siguiente, Madonna. Y bueno, no es tan difícil que el otro tipo de orden social, político, económico, y etcétera, por encima, claro, sí, pueda ganar. Así que, y están comprando oro.
Uh-huh. Sabemos qué significa.
¿Qué significa, señor? Tienen los chinos y los rusos comprando oro.
Ah, bueno, están de vivo, sí.
Sí, claro, se quieren quedar con todo el oro y después, que no hay de dónde agarrarse porque no sabe qué vale cada cosa. Sí, ahí vamos al oro, cuando estamos más.
Mal, oro.
Ah, oro, ay, tocar oro. Ah, agarrate el lingote, ah, este es seguro. Ella es lo que recurre a la humanidad, señor, no tiene sentido, ¿eh? Pero ella es lo que recurre. Sentido ninguno, pero ella es lo que recurre, señor. Uh-huh. Bueno, nada, y acá... Yo para mí... Uh-huh. Pero está, no sé ya.
Sí.
Es cierto. Hay carreras que la van ganando un bloque, otras que la van ganando otro.
¿Vieron la que... Sí, pero ahora estamos con todo esto de los semiconductores.
Sí, esa supuestamente la va ganando Occidente.
Sí, claro, exacto. Hasta que...
Sí, hasta que salte que los chinos venían con algo
secreto.
Se quedan con Taiwán y pasan a ganar, pasan al frente.
El que tenga Taiwán es el que va ganando, señor. Si produce como el 80% de los semiconductores, Taiwán. Sí, y acá no, qué increíble, cómo no.
No nos metimos en ese
viaje. No crece, no prende. Es impresionante cómo no prende. Que
es hardware el semiconductor, nosotros somos el software. Así, el software. Acá lo que creció fue el software.
Software, sí, pero es hardware, pero medio software también.
No, es hardware. Es el soporte material.
Pero hay mucho software para
llegar a desarrollar
nanotecnológicamente. Si no tenés... eso tenés que ponerle mucho software,
pero lo que estás produciendo es hardware.
Sí. Bueno, la empresa, hoy justo le comentaba a Ricardo temprano, uh-huh, que estoy con un cierto amorío con Países Bajos, con varias cosas empresariales, industriales. Una de esas, la compañía de tecnología más valiosa de Europa, está allí porque tienen la capacidad de generar estos microchips, los microchips más chicos. La empresa se llama ASML, muy parecido a lo que estaba haciendo usted. Se llama ASML, y es un monopolio, que significa que las máquinas estas de ASML tienen unas medidas de seguridad importantes porque es el tamaño...
Es ASMR, pero para chino. ASML.
Bueno, es la medida más chiquitita que lograron hacer. Claro, hay mucho software atrás.
Son los más nanos de los semiconductores.
Sí.
Ah, son más nano.
El circuito de un microchip de silicio.
Nosotros lo único que tenemos nano es Pole, hasta donde yo sé. No conozco otro nano que hayamos logrado crear acá, ¿eh?
Son 13,5 nanómetros, que no tengo ni idea. Lo que es, siempre lo comparan con el pelo, ¿no? Con
la, sí, es mucho más chiquito que
un pelo. Con el pelo de nanofole. Por eso nosotros tenemos nanofole. ¿Eh? Porque uno lo puede comprar todo con el pelo de nanofole. Son tres pelos de nanofole. Todo un container, llenas un container de los nanómetros, esto. Para que más o menos se den cuenta, señor. Ese es el nanómetro. El nanómetro es el pelo de nanofole. Es una unidad de medida.
Y bueno, ahí ya le estaba tratando de defender usted el software, porque es la capacidad de grabar el silicio de forma más
claro.
fina. Eso es lo que logra.
Pero eso no es software.
Sí,
no, sí. Es hardware.
Es hardware al final. Pero si antes no tenés... tuviste software,
bueno,
atrás.
Sí, pero la idea de hacer algo tan chiquitito.
Ah, pero llévaselo a los vascos. A ver, ese silicio. ¿Por qué te pensás que crees que crecen solo? Lo que pasa es que tienen a la suerte ahí en Singapur, que le crecen todos los semiconductores, y acá no prende el semiconductor, señor. Es como el mango, por ejemplo, el mango no prende, el mamao
más dramáticamente,
prende.
Darwin, la yerba
es la millonésima parte del metro macro. Es fácil lo que dijiste. Es un metro por 10^-9.
Exacto, es una millonésima parte de
millonésima.
un nanopelo folio
que eso se lo cortó, creo, o sea que nos dejó sin ese poder sansonístico.
Sí, claro, perdimos la posibilidad de ser la medida universal de los semiconductores, digamos, ¿verdad? Que era el pelo.
¿Por qué esta fábrica entra acá? O sea, no estamos hablando de...
Entra en cualquier lado, señor.
¿La qué?
Esa fábrica entra en cualquier lado.
Bueno, no digo que entra la capacidad que tenemos de desarrollo, no la locación. Es decir, entra en la capacidad industrial de desarrollo que tenemos en Uruguay. No estamos hablando de algo que necesites... Necesitas mano de obra calificada.
No sé, la cadena de
para
del
llegar después
si pasa mucho por acá o no.
Ah, bueno, tenés que exportar después. Pero
hay que proveerse.
Bueno, pero el mundo
está... No sería mucha cantidad, o sí, no sé.
Semiconductores.
Y de esta capacidad, ¿no?
Capaz que hay cerca.
No ¿acá?
Sé. Sí, no sé.
No, ¿y para qué lo van a traer para acá? Y después lo tienen que mandar en los barcos.
Está lejos, claro, no somos un UP.
Ese es el problema que tenemos, que no somos UP.
Holanda,
¡puta madre! Ahí es donde ligamos señor. Que esto de estar en el culo del mundo no es muy práctico para entrar en las cadenas industriales o del mercado, señor.
China se está
por eso es que hay que conseguir un canje ahí con Parma. Hay que tratar de que los parameños vengan para acá y nosotros irnos para allá. Lo que pasa es que para eso hay que embaucar a los parameños. Yo no sé cómo vamos a hacer.
Está difícil.
¿Entiendes? Pero bueno, está. La cuestión es que acá igual no crece el semiconductor. No crece. En Singapur prende.
Gracias, Ivana.
En Taiwán, uno tira el silicio hacia el voleo y le crecen semiconductores.
No toca el piso sin ser microchip.
No, es impresionante. Es impresionante. Acá no te crece un microchip. Nada, ¿no? Bueno, no, nada. No. Es una cosa de loco. No prende y no prende y no prende.
Acá mueren los microchips.
¿Eh?
Acá se mueren los microchips.
Totalmente. Acá se suicidan los microchips. Se nano suicidan acá.
Seba dice que es conductor de es chofer de Coetc.
Sí.
Y estamos llenos de semiconductores nosotros.
Claro, sí, están estigmatizados ahora los de Coetc.
Claro, el tránsito está lleno de semiconductores.
Está lleno de semiconductores, sí, pero no de los que se venden, sino, no de los que la gente paga por ellos, que el mercado paga.
No, de los que la gente quiere lejos.
Exacto. Y bueno,
después hay una idea de Occidente que es la que tira Gabriel, que es la que tira la nota que compartí con Ricardo. Hay una idea de Occidente que China se está quedando atrás, que no puede acceder siquiera a la generación anterior de 17 en el nuevo metro. Y las grandes ventajas son velocidad de procesamiento. Esa es la idea que tiene Occidente, que China está como acorralado, pero
que
no sabemos.
Que van perdiendo,
¿no?,
la carrera de cuántica. La computación cuántica.
Ahí va a ganar.
Y le van a hackear todos los chinos.
Che, el chino te
hackea. Si no te
invade. A ver.
No, igual el chino tiene un problema de base ahí, que yo ya se lo dije, señor, que es el hijo único.
No, demográficamente es tan complicado.
Generación, o sea. No, ¿y qué demográfico? Conductualmente. Generación de hijo único. O sea, eso en algún momento tiene que explotar. Ya ves, ya no aguantan un confinamiento más de 3 años. chino,
señor. Si son chinos, claro, siendo chino sorprendente.
Siendo chino, señor. Una vergüenza para el chino eso. Para el mundo occidental es increíble. Pero de David Blaine, quedarse adentro de la casa durante 3 años. Pero para el chino es una vergüenza, mijo, una vergüenza. Que no ha estado más de 3 años, ya salió a protestar los chinos. Hacen carteles y protestan los chinos. Bien dijo único. Antes que no era hijo único, lo protestaban.
No,
chino.
No, claro.
Generaciones, acumula generación en generación a hijo único, y bueno, ahí tenés el desastre.
Es un problema conductual, tío.
Pero bueno, acá es eso, tirás un silicio y hay más chance de que lo agarre uno de los pudés y se autoflagele a que te crezca un semiconductor. Sí. Eso es Uruguay, amigo.
Bueno, a propósito del silicio, es un lugar donde está parada la esperanza argentina, no solo en Vaca Muerta con el tema del gas, sino en el
sí,
silicio.
Sí, pero el tema es que hace después con
eso. El litio es en Bolivia, silicio.
Puede ser.
Chile y Bolivia.
Que Singapur está, que Singapur está parado arriba del silicio. No, Singapur sabe cómo hacer con el silicio, sabe qué
claro,
hacer.
Claro, acá sería materia prima. Sí, Argentina, litio, claro. Chile y Bolivia tienen silicio, creo que les crece, Darwin.
Sí, acá tenemos otro litio, señor. Que es el litio psicológico. El litio que te regula.
El psicofármaco.
No, claro, pero no de, pero lo tenemos natural. Tenemos un litio natural.
Tenemos la glándula.
Tenemos uno de los yacimientos de litio naturales más importantes que hay en la tierra, señor. Esto, que las cosas vienen para acá y se achatan solas las curvas, señor. Esto, el slow, te lenteje que venís a Uruguay, Galperín se toma un año sabático. Sí. Bueno, y es lo que quiere el mundo, señor, bajar un poco la locura, bajar un poco. Y acá, esto que tenemos, sí, claro. Hay que saber vendérselo nomás al mundo.
Claro, estás con las curvas muy pronunciadas, venía suavemente a ondularte.
Correcto, exactamente. Acá tenés un litio. Todo el litio de ellos que te regula.
Un país de litio.
Te regula para abajo. Exactamente.
Vale, eso siente la señora que nos olvidemos que acá tenemos el moncho litio también.
El moncho litio, exactamente. Bueno, y moncho litio te hace bien. Te sin deja duda, el estado de ánimo reguladito. Y bueno, exacto. Por eso, tenemos el litio acá. Es cuestión de... Lo que no sabemos nosotros con el litio es promocionarlo.
Exacto. Como tantas cosas.
¿Entiendes? Ajá. Uh-huh. Nuestro tipo de litio, que es un litio casi imperceptible, ¿verdad? Pero que existe, sí, sí. Existe, claramente, como la feromona. Uh-huh. Y ese tipo de
sí, cosas. Son hormonas, sí. No se ve, pero actúa.
No se ven, pero...
Pero se ven sus efectos.
Por eso. Y es un valor, señor, el desestímulo en este momento. Es un valor en el mundo, porque el mundo está demasiado estimulado, porque hay demasiados estímulos, porque estamos permanentemente tirando lucecitas en la cara, en los ojos. Sí, sí. Y Uruguay es un pionero y punta de lanza del litio, señor. ¿Eh?
Vamos, oh, mareado.
Está lindo.
¿Cómo? Mariano. ¿Por qué estamos mareando? No, ¿Qué es lo mareado?
No, bueno, sigue.
¿Qué?
No, está bien. Lo de pionero en litio, Uruguay.
Señor, el desestímulo es el litio del futuro.
Claro.
Y Uruguay es Zimbabue. Punto. Ya está. O sea, no hay ningún lugar donde haya más litio del futuro, que es el desestímulo, porque la gente está sobreestimulada, ¿verdad? Y va a viajar a lugares para poder desestimularse, porque es impresionante, porque nos fuimos al carajo con todo esto de las lucecitas y esto, ¿verdad? Todo lo que te viene dentro de la cajita mágica del celular. Entonces la gente va a viajar para desestimularse y va a ir a buscar ese litio del futuro, que es el desestímulo. Y Uruguay, acá abrís una canilla y te desestimulás, de verla nomás. Impresionante. En un mundo desquiciado por ese exceso de estímulo, Uruguay tiene los niveles de producción y reserva natural de desestímulo que la humanidad necesita para evitar enloquecer del todo.
Qué lindo.
¿Cómo le
compro.
¿Eh?
Compro.
Uruguay, desestímulo natural. Ese es el destino,
claro,
señor.
Ese, el Uruguay natural ya no sirve.
No, Uruguay natural.
No convence a nadie.
Desestímulo
natural.
Si querés algo natural, te vas a la tarde, te vas a un safari. Pero desestímulo natural, ¿entiendes? Sí. Venís acá y la verdad no te dan ganas de hacer cosas. Ya le dije.
Bueno.
Reposera oriental del Uruguay.
Es una vacuna. Claro, exactamente. Es una vacuna contra
la iniciativa.
Exactamente. Contra toda esta cosa la horrible. Toda esta cosa horrible de la proactividad. Sí. Eso que le está haciendo tan mal a la humanidad. ¿Qué es lo que quieren todos los CRA ahora? Bajar la pelota. ¿Vieron la pelota que apareció en Japón?
Sí.
¿La vieron?
Sí.
Es una impresionante. Bolsa. Fue la noticia, durante 20 minutos fue la noticia del día ayer, ¿eh? Tuvo 20 minutos donde picó alto la pelota. Apareció una pelota en las playas de Japón, amigo.
Sí, sí, una bola gigante.
Metálica.
Sí. Una bola, aparición de esfera metálica de 1.5 de diámetro en costa de Japón, desata especulaciones. Gran título de noticia. Espectacular.
Desata especulaciones,
señor. Bien, impresionante. Una bola, porque aparte como ahora estamos con todo...
1.5.
Qué raro, ¿no titularon de dónde viene?
No es tan grande. Lo que pasa es que en este momento están estigmatizadas las esferas.
Sí, claro. Están bajando globos.
Después de los globos chinos, claro. Ven una esfera y encima en Japón...
Sí, se paran ahí, ¿qué?
Claro, exactamente. Y para mí lo primero que tenía que haber hecho es llamar a Estados Unidos. Che, a ustedes no se les perdió nada en 1945 por casualidad, ¿no? ¿No será que la tercera iba por agua y se les extravió? Nada de eso, ¿no? Porque encima aparece de Acme. Parece una
marca Acme,
una bola, sí, hecha que explota de marca Acme, señor. Sí. La verdad es que, además, si uno se pone a pensar, 2 es un número raro. Incluso para bombas atómicas. 2 es como algo incompleto. Nosotros porque lo naturalizamos, pero te quedás esperando un 3. Uh-huh. ¿O no? El 3 se hace esperar. Cualquiera que sepa más o menos de música, sí, sabe que el 3 es... Si te quedás esperando el 3. ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está la Tierra? Bueno, acá llegó. ¿Entiendes? Sí. El 3 se hace esperar. Es como Godot. Godot, de hecho, era un 3 que nunca llegaba. Nunca llegaba a tiempo. Lo esperaban y no llegaba. Al último equipo, que era de la Bundesliga, ni siquiera fue. Ya no es que no llegaba la pelota, no llegaba a cortar al delantero, no llegaba a la jugada. No fue. No, lo estuvieron esperando las primeras 9 fechas, pero nunca apareció. Hicieron una hora después con eso, es espectacular, esperando a Godot.
O sea, de no cerrar el segundo palo, terminaron no cerrando el plantel.
Exactamente, claro. Y después, bueno, vino la adaptación del Tornado de Alonso, que es esperando a Godín. Pero es otra cosa, no tiene nada que ver. Pero entonces, para mí, tiene sentido. Porque 2 por aire y 1 por mar. Un poco de... Yo hubiera llamado, ¿eh? Yo, Javier García de Japón, hago esa llamada. Pará, no te rindas, déjame sacarme una duda antes. Escuchá, a usted no se le perdió una nota. Yo, mirá, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No tenemos ningún problema. O sea, no, son cosas del fútbol. O sea, lo entendemos perfectamente. Se le perdió el agua, todo salió ahora, ¿sí? Pero avisen nomás. Y no era. No era, que es una cosa del agua. Sí, sí, ¿sabes?
¿Saben qué?
Sí, es una cosa de... una boya.
Una boya, ¿no?
Claro, ¿qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Tremenda pinta de boya tenía. Aparece una cosa redonda en la orilla, viene del agua. ¿Y qué? Una boya, tarado, es una boya. No, porque eso es de burro pensar que es una boya. Ay, la gente que estudió le da miedo hacer inferencias de burro. Y es un problema eso.
La policía que la está...
La verdad es un problema a esta altura. Venimos de 3 años donde la gente que estudió le daba vergüenza hacer inferencia de burro y entonces se equivocaron en todo. Y nos hicieron mierda. Nos destruyeron. Destruyeron la humanidad porque no, es de burro pensar que si salís al aire libre no te contagiás. Bueno, ese tipo de cosas. No, es de burro pensar que no podemos eliminar un virus cerrándonos todo. Sí, para mí es mucho más de burro pensar que si nos cerramos todos se va el virus, déjame que te diga. Pero bueno, no, porque ahí le meten los modelos matemáticos y todo, sí, y hacen toda una cosa sofisticada, que mirá lo que nos da. Sí, lo que vos querés te da. Y es un problema, porque como bien definió Guillermo de Oca, limpiaba las uñas con su navaja, uh-huh, la solución más simple a los problemas suele ser la correcta. Y en este caso, si aparece algo esférico en la orilla de una playa,
con una pinta otra, de boya, bárbaro.
Otra que navaja, es el cortapluma de Ockham. No necesita ni estar no, afilado. Ni filo, sí. Es el pisapapeles de Ockham esto. Era facilísimo.
Es una boya.
Es una boya, amigo. Es una boya, más o menos sofisticada, pero es una boya.
Como están estigmatizadas las bolas y como te venimos del tiempo del aire libre, los tapabocas, los policías que están alrededor de la boya, los policías...
No, es espectacular.
Están de tapabocas.
Sí, tienen, no, tapabocas y gorro con visera de que va a pelear contra la hinchada del Tottenham, señor.
No, pero el tapabocas, ¿qué diablos hace ahí? No sé.
Y bueno, y nunca sabés si se abre eso, se abre una compuerta. Se abre una compuerta y te estornó un cisne en la cara ahí. Bueno, te quiero ver. Agárrate vos después. Llegó un equipo de artificieros. Artificieros, señor. Eso, claro, no les cree nadie lo que hacen, ¿verdad? O porque se encargan de los artificios que no tienen identificación, digamos. Quienes comprobaron que el objeto era hueco y que no albergaba ningún explosivo. Sí, una boya. ¿Ustedes vieron las imágenes?
Lo estoy mirando en este momento. Y el acercamiento de los policías en un trote... lento hacia con
a mí me gusta mucho
hacia,
el que le da vueltas a la bola, el que le camina alrededor, claro, y la mira de diferentes ángulos. Seguramente es un experto, pero su lenguaje corporal es el mismo que el de uno que hace como que hace, claro. El que le mira el agua viva de muchos lados, le dice, pues ya guacho, esta es una fragata portuguesa, no sé qué. Yo ese es el que hace como que hace, el que se hace el experto, el que le da vueltas ahí, le gira, ¿y qué estás haciendo? Y esa es la actitud que tiene, es lindísimo. Y después hay otro que se distrae con otra cosa. Pero ese es espectacular.
¿Qué podría ser una mina?
Ustedes después
una
me dicen que no está para invadir el planeta. Y yo para mí está para invadir.
Totalmente.
Yo marciano, estoy viendo eso y digo, esto está pasado de bobo. Esto está pasado de bobo, mirá cómo reaccionan ante una boya. Sí. Vamos ahí.
Sí,
vamos
sí.
Ahí.
Sí, sí.
Bueno, al final era una FAD, señor, que es una cosa denominada objetos flotantes sembrados en el agua por flotas pesqueras como reclamo para atraer peces, señor. Es un reclamo
Bueno, pero no me parece que no es reclamo sindical,
que no tiene pique, ¿eh?
Me parece que no es un reclamo sindical, me parece que no.
Es un reclamo, sí, no. Es un reclamo, señor. Le llegó el reclamo de los pescadores a las costas japonesas, señor. ¿Qué pasa que no pica, no hay pique acá? Eso, señor. Es una boya,
sí,
una boya.
Sí, sí, un objeto que flota.
Flotante, redondo, esférico, digamos, en el agua, para... marcar algo de los pecadores o de los navegantes, lo que sea, una boya. Parece que se le perdió a Hawái.
Ok.
Que es un sistema de pesca,
sí,
que
sí era de Estados Unidos.
Sí, se llama pesca con el pesca a la discoteca. Se llama, porque le ponen una bola ahí, una bola de
pedo,
de peces, y los pechillitos van solo, es increíble, son estúpidos. Van ahí, ay, mirá qué lindo, no sé qué, se armó una disco, dicen los peces, que son bobos como ellos solo, y van para ahí. ¿Ah? Y ahí los levantan. No, me quedo, la verdad.
¿Cómo se complicaron con una
cosa? Con el
gurú
de la educación que revela una nueva tendencia en el aula que este año va a explotar. Me quedo con eso. Bueno, vamos a la parte del mes. Vamos a correr la bola. ¿Verdad? A correr la bola para un costado y a hablar. Bajar la bola. Vamos a bajar la pelota acá. Como en Estados Unidos, ¿verdad? Que bajaron como 6 pelotas,
Bajemos nosotros la pelota, parte del medio, Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin siempre se saca azote, porque aprovecha la vuelta a clases de Mercado Libre. Hasta el 26 de febrero, aprovecha hasta 40% off en tecnología, útiles, calzado y más. Además, 15% extra con Scotiabank.
Darwin, continuamos.
Sí, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?
De la boya.
Ah, de la boya, era una boya al final, tranquilos que era una boya. Más o menos.
Bueno, podría parecer una mina marina, no sé cómo se llama eso.
En
la película de Pinocchio de Guillermo del Toro explota una de esas, una igualita a esta, pero con la, ¿cómo se llama? Esas protuberancias que tienen así como sí, para apretar. Ping.
Sí, sí, que son como un coronavirus.
Bueno, parecido, sí, sí, sí. Eso es como una mina marina parecida a eso. Tienes.
Bueno, por eso se pusieron los tapabocas, ¿sí? Para que claro.
Eso, sí, se le revientan, ¿no?, la jeta con tapabocas, claro, por lo menos. También,
ahí está, por eso. Entonces, bueno, resulta que salió un coso ahí de, ¿cómo es que se llama esto?
¿Sí?
El órgano técnico del CFA, señor.
Correcto, el Consejo Fiscal Asesor.
Claro, Capurro, Fostel y Aldo Lema.
Correcto. Capurro son los tres economistas.
Capurro es la C, Fostel es la F y Aldo Lema es la...
No, la sigla no es de ellos, no.
El Consejo Fiscal es ese
apellido, no, claro.
Pero,
no es Capurro, no, Fostel, Lema.
Capurro, Fostel, Aldo Lema.
Aldo Lema, claro, A de
Aldo Lema es el apellido.
Claro. Capurro, Fostel y Aldo.
O sea,
llama,
que quienes, sí, lo sustituyan van a tener que entrar en la sigla, si no,
sí,
va a ser
difícil. Lógico. Sí, perfecto. O le van a cambiar la sigla, capaz de cambiar la sigla, pero es un órgano honorario.
Sí.
Y sí, bueno, está con algo, hay que pagarle, por lo menos, poniéndole el nombre de ellos ahí. No quiero hacer una estatua, la verdad, tampoco es algo, pero por lo menos sus nombres para que le muestren a los hijos, se llama CFA, yo soy C, le dice Capurro al hijo, ¿entiendes?
Sí, ¿viste el CFA?
Hipotético. Claro, ¿viste el CFA? Yo soy C. Y Aldo Lema le dice eso a su hijo hipotético, yo soy A, Aldo Lema, vos sos hipotético Aldo Lema, digamos, y yo soy Fostel, la F, Fostel,
Nunca no había notado eso, Darwin.
No, y bueno, es fundamental, para mí es fundamental. La primera regla fiscal es esa, que los nombres de los que integran la comisión, del órgano,
entren la sigla,
coincidan con la sigla, si no se cambia la sigla.
Correcto.
Bueno, entonces hicieron un informe ahí,
sí,
y dice, que impresionante, como vienen cumpliendo con todas las reglas fiscales. No sé cuánto, que dice que una valoración positiva del cumplimiento de la regla fiscal, que es lo que le viene una vez por mes a las personas reglantes fiscales, ¿verdad? Como bien sabemos.
No, la regla.
Sí, cómo no, la regla fiscal es eso, señor, que le viene una vez por mes a las personas reglantes fiscales, tienen una otra persona, no, pero las personas reglantes fiscales le viene una vez por mes la regla fiscal y parece que se está cumpliendo con una periodicidad pim, pim, pum, pan, sistemática, señor. ¿Está? Y entonces después dice que acomodar un poco el déficit del 4.6 al 2.4, no sé cuánto, favorece la sostenibilidad de la finanza pública y políticas sociales, junto con cuánto, y el grado inversor, dice. Y el preservar el inversor, que es uno de los cuatro pilares, uno de los cuatro sostenes del modelo económico de la economía uruguaya del siglo XXI.
Sí, a lo que se tiene que endeudar, no está bien.
Lógico, por eso es aguantar el grado inversor como si fuera un 0 a 0 en la altura. ¿Está? Ese es uno. El otro es como es esto de la UPM.
Sí.
El otro es el soja.
Sí.
La materia prima, digamos, el agroexportador, eso.
Carne.
Se puede poner más. Sí. Bueno, eso sí, carne, agroexportador.
Turismo,
sí, ahí está agroexportador. No, turismo es una ruleta, el turismo. Pero... turismo es lo mismo que ponerla en una rula, es igual. A veces vienen, a veces no importa lo que hagamos.
Entra mucho por turismo, Darwin.
Sí, claro, entra mucho, pero no sabemos cuánto ni cuándo.
No es tan
ni
predecible,
cómo.
No.
No, es imposible, señor. Es una lo que entre, y nos ponemos contentos. Pero no puede ser parte de nuestro modelo, ¿entiendes? O sea, es una cosa que no se puede modelar, el turismo.
Si cae, cae.
Si cae, ya, algo va a caer, algún amigo van a tirar un día y un verano, ¡buah, mirá todos los argentinos que vinieron, qué locura! ¿Y qué hicimos? Yo qué sé, nada hicimos, son ellos los que deciden venir o no venir, y no tiene ninguna lógica, como todos los acontecimientos en la Argentina, carecen de lógica y de estructura, ¿verdad? Entonces, es una cosa ahí que estamos a la buena de los argentinos, y... pero le decía, los cuatro pilares son aguantar el grado inversor como un 0 a 0 a la altura, agroexportador,
sí,
UPM.
Sí.
Y cuando se le puede dar al consumo, le damos al consumo. No dejen de consumir.
Está. Está bien, está bien. Se ve que fui a revisar.
Modelo. Política de Estado, señor, es el modelo económico uruguayo del siglo XXI.
Mire, para digamos, de alguna manera, iba a decir refutar y es al revés, sí. Reafirmar lo que dice usted de política,
sí,
de Estado.
Suscribir.
Sí, suscribir. Ahora viene el discurso de.
No, no se suscriba a nada, porque después no te puede borrar.
Ah, bueno,
pues, es impresionante lo que te hacen difícil borrarte. ¿Sabía que hay una app en un momento? Yankee inventa huecos, sacaron la segunda parte de la guerra.
Inventa huecos, es un arranque que nunca termina bien.
Inventaron una app que te desuscribía.
Ah, una app para desuscribirte.
Exactamente, para desuscribirte las cosas que no te puedes suscribir. Es buenísimo.
Y te llega la publicidad de esa app cuando vos pones en las preguntas cómo salgo de la suscripción de no sé qué y a los dos minutos te llega la publicidad de la app esa en las redes sociales.
Exacto.
Está perfecto.
Lógico.
Le decía... Para reafirmar esto de política de Estado, ahora viene la calle a hablarle al país el 2 de marzo. Usted lo hacía la calle Tabaré Vázquez los primeros de marzo y después la calle le hablaba
el
2.
¿Recuerdas? No lo hacía Vázquez en el Parlamento.
2016.
No iba ahí al Parlamento.
No iba al Parlamento.
Es como una rendición de cuentas del presidente. Es como el inicio del año lectivo con el presidente, o sea, con el representante máximo del Poder Ejecutivo, dándose para adelante ante la presencia del Poder Legislativo.
El 9 de marzo de 2016, Tabaré Vázquez, textual, abro comillas, trabajar fuertemente para no perder el grado inversor, siendo este el activo financiero intangible más importante que tiene Uruguay hoy en día. Atrás venía UPM, además UPM de las que nombró, venía UPM atrás.
No, pero es tangible, UPM es tangible.
Claro, digo que atrás venía UPM también como una de las...
Ella, ¿no? Por eso.
Claro, es el modelo.
Las cuatro patas del modelo económico uruguayo, a todo lo que dicen que no tenemos modelo económico. Ahí tiene, Chile. UPM, todo eso, lo que sale ahí en el interior, la vaca, la soja y todo eso, que nos enseñan los argentinos.
El grado inversor.
El grado inversor, como si fuera un 0-0, y sí. Lo que se pueda comprar se compra. Vamos a consumir, no dejen de consumir. Está, listo.
Sí, pero por inversión no va a ser.
No. Tienen que tener. Cuando el hombre pueda vivir 160 años, no van a llover las inversiones, porque ahí es cuando más o menos empezás a recuperar este país. amortizás en el año 70. A los 70 años de inversión la amortizás y después, o sea, del 70 para adelante, del 70 al 150, es impresionante lo que hace. La hace toda. Pero claro, como nadie vive hasta esa...
No, y nadie empieza a invertir a los 3 años tampoco, ¿no?
No, es un problema. Bueno, tenemos que apuntar a ese inversor público, que tenemos que apuntar nosotros.
Al niño menor de 5 años con una expectativa de vida arriba de los 140.
Correcto. Eso está bien. Ahí tenemos, la verdad, con este mercado, porque es seguro, ¿eh? ¡Ah! Tenés una seguridad espectacular. Lo que no tenés es beneficio. Casi, ¿entiendes? Pero de seguridad también es seguro que son mínimos los beneficios. Bueno, entonces hay que cuidar como si fuera un empate de grado inversor, un 0-0 de la altura, ¿verdad? El grado inversor hay que cuidarlo más que el agua. Señora, si le dan a elegir entre el agua y el grado inversor, suelte el agua, largue el agua. ¿Está? Y bueno, eso lo dice la comisión CFA. Y no sé si es comisión o qué, sí, creo que sí, o consejo, no sé qué. Técnicamente, después lo que dice es que habla de esto que va a anunciar el presidente el 2 de marzo, en esta mezcla de cadena nacional de inicio del acto electivo y como es el discurso de la Unión.
Sí, el Estado de la Nación. Sí, sí.
Eso, que van.
El Estado de la Unión, creo que es en Estados Unidos.
El Estado de la Unión, exacto. Hay otros que hacen también eso.
Sí, bueno, sí. Bueno, Putin lo hizo
Putin recién, el otro día, ¿no?
Sí, claro. Después se fue a un estadio, ¿vio? Llenó un estadio.
Ah, oh, sí, no sabía.
Ah, ¿de la Duma se fue a llenar un estadio?
Sí, llenó un estadio. Sí, o no sé si era el entretiempo del Super Bowl de ellos, no sé. ¿Cómo fue? No sé, sí, claro, en lugar de embarazar a Rihanna, ese para Putin, ahí hay un estadio lleno y él decía, ¡y no comemos nada porque nunca comimos nada! Y todos los rusos aplaudían. Espectacular. Y bueno, y entonces... pregúntele al Ribotito si comemos nosotros, pregúntele al Napoleón, el que te agarraba cada vez y te metía la mano en tu pantalón, a ver si comemos. Eso gritaba y la gente como loca, el ruso se paró. Y entonces dice que sí. Le dice después un poco al gobierno, uh-huh. Dice, sí. Esto, dado el contexto actual, dice, sí. Cualquier impulso fiscal, independiente de su destino y magnitud, tendrá impacto directo sobre la posición fiscal estructural de no verse compensado por ahorros estructurales de la partida de gasto. Uh-huh. Digamos, esto que va a anunciar de...
Sí, las rebajas de IRPF y IAS.
Sí, ellas.
Ellas.
Ellas. Sí, para sí. Ellas, como la intendencia. Un boleto de ida y otro de vuelta.
Sí,
¿eh?
Sí, es que en realidad la solución es decir IAS e IRPF, porque si no se complica.
IAS e IRPF, sí, sí. Porque si no es IRPF e IAS.
Sí, y IAS.
O sea, el IRPF es solo a las mujeres. Bueno, esto estos días dice, probablemente, el gobierno anunció una rebaja impositiva. No estamos afirmando que esta sea una reversión que condicione el respeto a la sustentabilidad de las finanzas públicas. Pero sí es una pavada. Eso es lo que dice básicamente el informe. No, es un riesgo, pone riesgo en lugar de pavada.
Sí, sí, sí.
En principio dice, la información disponible no nos permite afirmar de que haya habido un cambio en lo que son los ingresos estructurales a largo plazo. O sea, si seguimos estando parados en el mismo país que estábamos desde 1830, no hay ningún tipo de cambio que justifique esto que se va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque técnicamente, lo explican después, sí. No tienen mucho sustento, lo dicen a modo de resumen, sí. Dicen, o sea, sí. A modo de resumen quiere decir...
Te lo explico sencillo.
Te lo explico como si fueras un niño extra edad, ¿está?
Sí.
Toda expansión fiscal de carácter permanente, entre paréntesis, estructural, vía incremento de gasto o reducciones impositivas, que para el caso es lo mismo, porque es un desajuste fiscal, digamos, ¿verdad? Lo que se conoce como un desajuste fiscal, sustentados en una mejora cíclica, transitorio, podrían implicar riesgo de deterioro de la posición fiscal. O sea, básicamente, lo que dice es hacer un ajuste fiscal durante 2 años y como te salió bien, festejar con un desajuste fiscal es de las pavadas más grandes que se puedan conseguir en términos técnicos.
Sí.
O sea, hiciste, ajustaste las cuentas fiscales durante 2 años y para festejar te desajusta. Es espectacular.
Lo ata al crecimiento.
Vamos a ponerle un poco de sabor. Sí, al crecimiento, que es un número estadístico. O sea, el crecimiento del PBI que está por sobre las expectativas, entre otras cosas, por la inflación.
Sí, claro, y que tiene componentes coyunturales y estructurales, y aparentemente lo coyuntural sería un ingrediente bastante importante dentro de ese número.
Por
de
no hablar
año.
De los vicios estadísticos que hay ahí. Porque ahí todavía, bueno, sí, todavía sí, hay parte del rebote.
También. Habla de eso el Consejo Asesor también.
Y claro, ¿no? Porque hay todas unas desviaciones, un ruido estadístico, que es como si el PBI eso, como si no fuera una estadística, como claro, si el PBI
como
fuera algo
la realidad,
tangible.
Como si el PBI fuera la realidad.
Exactamente.
No
es una barbaridad accionar, digamos, técnicamente es una barbaridad activar resortes a partir de un número estadístico, que como toda estadística tiene un margen de error importante, ¿verdad? Con respecto a lo que refleja de la realidad económica. Para empezar, bien atrasado.
Sí.
O sea, ya hay nuevos indicadores que, por ejemplo, se ha reducido la recaudación fiscal en los últimos meses, por ejemplo. ¿Entiende? Sí. Para que lo entienda doña María, que es una ignorante. Y se lo explica a don José, que está sordo como una tapia y prácticamente no tiene contacto con la realidad, ¿verdad? Así que se lo va a tener que explicar con dibujos. A ver, doña María, es como que usted se encontrara plata en la calle, tirada.
Sí.
Y como es una muy buena persona, bueno, tratara de devolverla, pero no encontraba a nadie, entonces vuelve a su casa contenta con esa plata de un monto X, pongámosle 5.000 pesos, y dice, voy a cumplir la promesa que hice, que si alguna vez mejoraba mi situación económica, me iba a anotar en un club para hacer hidrogimnasia.
Perfecto.
Usted es una burra, doña María.
No, bueno. No se va a encontrar 5.000 pesos cada 2 meses.
¿Está mal la hidrogimnasia, doña María? ¡No, no está mal la hidrogimnasia! ¿Está mal el club? ¡No, no está mal el club! Lo que está mal es que asuma un compromiso permanente ante una situación económica circunstancial. A usted le apareció un cine negro y llamó a Spike Lee para dirigir una película. Pero es un cine negro. No podemos hacer una película toda porque tenemos un solo cine negro. ¿Entiendes? Llama a Spike Lee y le dice, vos, venite a dirigir una película del lado de los cines negros. Pues con un cine negro no hacemos nada, mi marea. No, pero vendate cine negro, que apareció acá.
Pero es Spike.
No, pero no hacemos nada. No. El Pailino no le dirige una película con un cine negro solo. Necesita, si va a traer el Pailín, necesita tener la certeza que usted va a tener X cine negro por mes.
Sí, y todos hisopados.
Sí, a propósito. Dio negativo la gaviota. Tranquilidad. La gaviota con síntomas. ¿Se acuerdan de la gaviota con síntomas?
Sí, claro que sí, Darwin, ¿cómo no?
Había una gaviota con síntomas de gripe aviar, señor, que había perdido el olfato y la encontraron oliendo melones en un disco fresh. ¿Ah? En un disco natural, oliendo melones ahí, metiendo el pico para dentro de los melones, tratando de oler algo. Y
claro,
que,
sí, tiene síntomas.
Tiene síntomas, claramente. Tiene síntomas, que quedó sin olfato. Le hicieron el PCR y dio negativo. Así que tranquilidad, sobre todo en la comunidad de las gaviotas, ¿verdad? Y bueno, y la gente que llegará igual, siguen cayendo los cines como moscas caen, los cines. Sí, está bien, no sé si está bien esa metáfora, pero caen como mojas los cines en el lago, la laguna Madryn, señor.
¿Merín?
No, Garzón.
Garzón, es Garzón.
Sí, claro. No,
la laguna Garzón. La laguna Garzón y el corredor Merín.
Sí.
Entonces, sí. Pero también, los cines, lo de siempre, ¿verdad? Repetimos, lo de siempre, que no se junten en espacio cerrado. Reuniones de más de 5 personas no.
Sí.
No vayan a los velorios de los cines, de los otros cines, porque ahí se contagian todos. Bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Lo que hemos ido aprendiendo de que nos fuimos.
Los protocolos.
Exactamente, los protocolos. El protocolo de cine. Mañana lo leemos bien.
El protocolo de los cines.
Bueno, pongámosle entonces que llegan a 20.000 pesos en los 5, doña María.
Bien.
Y yo ya sé lo que voy a hacer con este ingreso circunstancial por encima de lo que esperaba y lo que regularmente puedo generar. Voy a cumplir una promesa que le hice a mi nieto. Lo voy a mandar al British. Burra. Donkey, doña María.
Pero acá ni siquiera hay una promesa, ¿no? ¿Eh? Es como...
Claro, le prometí que si algún día la abuela María tenía plata, lo mandaba al British. ¿Eh? Así que lo tengo que mandar. ¡No!
Claro, pero es una promesa de marzo 2022. No es una promesa del compromiso electoral. No, se ataron a esto como parte de un discurso, digamos, pero va en contra un poco de la línea general fiscal.
Sí, es lo que le dice el Consejo.
Claro, que es lo que le dice en medio del libro, lo que le dice, sin entender mucho.
Claro,
que
pero además,
una baja de impuestos es estructural, el crecimiento del PBI tiene componentes coyunturales.
Circunstanciales. E incluso ruido estadístico.
Además, ruido.
O sea, además, porque venimos de una anomalía estadística que es la caída del PBI durante un año en el que hicimos todo este desastre, que ya hemos hablado durante todo ese año y el año siguiente seguiremos hablando, que la humanidad se mandó esa...
Sí, es un rebote respecto a 2021 que tiene mucho impacto.
Exactamente, entonces sigue, estadísticamente se arrastra eso, hay un arrastre estadístico, bueno, ahí ve todo un poco ahí, ¿verdad? Pero bueno, como había prometido eso, el presidente quiere cumplir con esa promesa. Que bueno, es eso, es como ir a celebrar con el tío que bajó 30 kilos, lo invitas a una cena al Rey del Chivito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés venir? Dale, vos.
Amargo.
Claro, no, si preferís ir a rompernos la boca con unos panchos, vamos, pero no hay problema. No entiendo, ¿para qué bajas 30 kilos si después no te puede dar el gusto de romperte la jeta en un carro de chorizo? ¿Eh? Y bueno, y entonces la comisión esta fiscal asesora le propuso al presidente otro tipo de respuesta, ¿verdad?, a la promesa, que si crecía el PBI más del 4.5% de bajada de impuestos, y seguir caminando hasta la Virgen de los Liberales, a la Virgen de Hayek, que queda en Austria, tatuarse el número porcentual de otras promesas, ¿no? Que podría cumplir, tatuarse el número porcentual del crecimiento del PBI que lo enorgullece en el brazo.
Qué lindo, el año y el porcentaje.
Año, porcentaje y llegando hasta los milesimales. Y con
el número
la sigla PIB también. Porque qué chiquito, grande, si brazo es lo que le sobra. ¿Para qué mierda se mancuerna todos los días como un loco? Ahí brazo es lo que le sobra, se puede poner todo eso alrededor.
Sí.
Sí,
como un tribal, pero con ese...
Exacto, uno y se pone todo lo que pasó por encima de las predicciones. 0,7 PIB Inside the Glory.
Javit
Inside, eso. Le pone todo eso, señor. pagarle el laseado definitivo a Cercena, también, esa es otra promesa que... es una promesa, señor, ah, mirá, ya sabemos que no va a ser
definitivo.
Sí, laseado definitivo. Ya sabemos que no va a ser definitivo. Va a ser circunstancial, se circunstancial, como el crecimiento de FBI, para que entienda. Teñirse el pelo como Tinelli, que es una estupidez, pero anda cerca de los niveles de ridículo de esto de bajar el IRPF, porque mirá todo lo que nos creció el PBI. Sortear 100 becados de impuestos durante todo un año. Gente que entiende que no tenga que pagar IRPF.
Ahí va,
lo sortea, el 2 de marzo, va y lo sortea. Y dice, entonces vamos a sortear 100, ¿sí? Eso tiene mucho más sentido y no va a generar ningún tipo de descalabro o desorden fiscal. No,
y tiene un efecto además acotado en el tiempo.
Correcto, es acotado en el tiempo y acotado en la cantidad de personas. Sí. Bueno, y el año que viene, si crecemos un punto y medio por encima de las previsiones, 200 sorteos.
Bueno, está perfecto.
O ir caminando a orinar la tumba de Jóvenes. Esas son las promesas que
alternativas.
Propone exactamente como alternativa la Comisión Fiscal Asesora, ¿verdad?
Capurro Fostel
le puede dibujar con el orín sobre la tumba de Jóvenes, le puede escribir
el número de crecimiento
5,2% de PBI. Ahí tenés.
Jóvenes.
Sí. Para Jóvenes, exactamente. Bueno, y lo prometido es deuda.
Acá está.
Así cierra.
Darwin
el escrito de la Comisión Fiscal Asesora. Sí, lo cierra así.
Lo prometido es deuda.
Y en este caso va a ser literal. Uh-huh. Por cumplir lo prometido, que no sabemos ni a quién se lo prometió, es como lo del coso del pelo de Tinelli. No le importa a nadie. ¿Para qué te teñiste?
Se va a financiar como se financia todo en el Estado uruguayo.
Correcto, va a terminar teniendo un desajuste fiscal. El desajuste fiscal termina en un mayor déficit fiscal. Y el déficit fiscal acá solemos cubrirlo con
Deuda.
Darwin promete.
Lo prometido.
Promesa de que mañana estará aquí con columna doble: columna de actualidad, columna deportiva, para cerrar la semana. Lo esperamos por ahí.
No toquen nada.